estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
6:03, esto es el rompecabezas aquí en Radio Agricultura, como todos los días. Bueno, uno de los titulares que nos contaba ahí Cristóbal Versesio de nuestra central informativa tenía que ver precisamente con uno de los temas que vamos a estar comentando hoy, y esta historia angustiante, terrible, que están viviendo las familias de los pescadores, de la, destruida embarcación Cobra, Bruma, perdón, a manos de la embarcación Cobra, que están pasando un montón de cosas. Vimos las imágenes, lograron reflotar algunos restos, son bastante elocuentes las imágenes de la destrucción total del Bruma. También el video que vimos de los pescadores que se logró rescatar, donde pudimos ver ahí cómo estaban ellos antes de este accidente, contentos, trabajando en su embarcación. Y la verdad es que no se ha sabido nada hasta ahora. Bueno, los sospechosos, por supuesto, en calidad de imputados, como lo decía ahí Cristóbal, los de la lancha Cobra. Y justamente antes de entrar acá al estudio estábamos viendo junto al equipo las palabras de, escuchando también las palabras de Gerardo Balbontín, que es el gerente de Blumar, la empresa dueña de la embarcación Cobra, diciendo: no es momento de pedir perdón. Bueno, esto está todo sucediendo minuto a minuto. Mientras tanto, uno de los imputados está desaparecido, Juan Roberto Sangüesa, que desde el día viernes no se sabe su paradero. Familia de él ha puesto denuncias por presunta desgracia. Se supone que él algo tiene que saber, es lo más lógico. Se dice que estaba de vigía la noche donde ocurrió el incidente. Bueno, todo esto ha estado pasando en los últimos días, en las últimas horas, y para hablar con la contraparte también, cómo lo viven desde la otra vereda, los gremios, los pescadores, los familiares de estas personas que están desaparecidas actualmente. Por eso estamos con César Jorquera, vicepresidente de CONAPACH, Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile. De antemano, muchas gracias por estos minutos con el rompecabezas, César. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
César, bueno, ¿alguna última actualización? ¿Cómo han tomado los últimos hechos, las últimas investigaciones, todo lo que ha pasado tan intensas estas jornadas? ¿Cómo lo han tomado ustedes como gremio?
Sí, después del impacto de la noticia del día domingo, irse encontrando con un montón de situaciones que han puesto incluso una cuota más incertidumbre aún, como el extravío de uno de los tripulantes del Cobra. Así que está todo muy raro en este accidente.
¿Cuál es su evaluación sobre el estado actual de las labores de búsqueda, de los pescadores desaparecidos, de todo lo que se ha hecho? ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Lo evalúan de buena manera, más o menos nomás?
La verdad que la información se la están entregando en forma directa a los familiares, pero uno más se entera por la prensa o por el contacto que tiene con los otros dirigentes. Yo estoy frecuentemente en comunicación con los dirigentes de la séptima región. Recuerda que yo soy del Bío Bío, pero en mi calidad de vicepresidente de la CONAPACH tengo que estar obviamente preocupado de la situación.
¿Y qué acciones específicas, por ejemplo, están ustedes exigiendo a las autoridades y a las empresas pesqueras industriales en relación con este incidente? ¿Cuáles son los temas que ustedes han puesto sobre la mesa tras todo lo que ha ocurrido?
Al gobierno que no pare la búsqueda. Lo principal hoy día es no detener la búsqueda. Recién estábamos leyendo acá una noticia que aparentemente la búsqueda sería hasta el día domingo. Esperemos que de no tener resultados la búsqueda continúe, porque es un caso muy, muy grave donde hay que esclarecer las circunstancias de los hechos. Y uno siempre tiende a quedar disconforme con las acciones o piensa de que podrían hacer estas acciones más rápidas. Yo en carne propia me enteré ayer porque lo vi visualmente. Yo estaba en la embarcación que yo trabajo hoy en el puerto San Vicente, cuando llegó recién ahí una embarcación de servicio del sur, venía con los robots de 400 metros, o sea, recién ayer, después de 8 o 9 días desde ocurrido el accidente. Nosotros cuando nos pasó la tragedia de la Magdalena 2 acá en San Vicente, embarcación que era de nuestro gremio, de la Asociación Mundial de Pescadores Artesanales de San Vicente, ahí las acciones fueron bien rápidas. Todo se hizo más rápido. Efectivamente, estaba en una zona más cercana a la costa, en condiciones distintas a lo que queda del cobra, o de lo que podría quedar la bruma.
De bruma.
Pero sí, las acciones fueron muy muy buenas en esa ocasión y por lo mismo se los logramos recuperar rápidamente los cuatro cuerpos de nuestros compañeros acá en San Vicente. Pero acá notamos de que todo ha sido muy muy lento, muy lento. Creo que el Estado chileno no está preparado para este tipo de situaciones.
César, de la complejidad de la búsqueda, ¿usted sigue afirmando que no ha sido lo suficiente?
No ha sido suficiente y debo decir de que me llamó mucho la atención y me dio mucha pena de que las autoridades regionales en su momento no actuaron de forma oportuna, desde la misma logística, desde tener, por ejemplo, que los familiares de los pescadores que estaban acá en Talcahuano tuvieran un lugar donde comer, un lugar donde alojar. Tuvimos que costear nosotros por nuestro propio medio esta vía, hasta después de cuarto o quinto día y ya se activó el aparataje estatal entre delegación presidencial del Maule, alcaldía de Talcahuano, su secretaría de pesca, ahí ya se hicieron cargo de los familiares que estaban con esta incertidumbre desde el punto de vista logístico. Entonces creo que aquí hay que hacer cambios fuertes. Cuando pasa algo, cuando hay un siniestro en el mar, hay que pensar en lo peor inmediatamente y hay que actuar en forma rápida, porque hay que llegar a la verdad, a los cuerpos, a los sobrevivientes en forma oportuna.
Estamos conversando con César Jorquera, vicepresidente de CONAPACH, de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile. Gracias por estos minutos, César. La gente mira esta situación, este es un tema nacional, todo el mundo está pendiente, están pasando noticias a cada minuto. Yo sé que no lo quiero comprometer porque esto es parte de una investigación judicial, pero todo lo que hemos visto, el nivel de destrucción de la embarcación Bruma, la envergadura también de la embarcación Cobra, en este caso, ¿a usted le cierra esto de un accidente, de una colisión? Porque el nivel de daño es bastante claro y bastante evidente. Esto a ustedes en la interna les cierra como una colisión entre los dos barcos donde, al parecer, el más grande no se dio cuenta, siguió su curso causando lo que causó.
Sí, hay que, a ver, sin ánimo de ser mal pensado, mal intencionado, hay que pensar en el accidente, pero un accidente puede tenerlo cualquiera en alta mar, pero aquí hay otras situaciones, como es el auxilio a los tripulantes. O sea, hay discrepancia entre que sintió o no sintió. Para mí, lo personal, yo creo que una embarcación de ese tipo sí tiene que haber sentido un impacto.
Claro, a eso iba, porque esas son las declaraciones, pero es prácticamente, viendo la envergadura, usted que conoce, es difícil que no se haya sentido un golpe fuerte.
Es poco probable, pues, lo más probable es que lo sintieron. Sí, de hecho, ya hay tres tripulantes que en su testimonio han dicho, del barco Cobra, que han dicho que sintieron un estruendo, un golpe en la embarcación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno cuando pasa eso? Detenerse, observar, mirar y tratar de socorrer inmediatamente. Entonces, ese es el dolor más grande de las familias. Más allá de que sea accidente, intencional, yo no voy a jugar ningún tipo de intenciones. Pero sí la acción propia después de... eso es lo que deja mucho de que sea, porque la gente de mar toda es solidaria en el mar, sean reales, artesanales, toda es solidaria en el mar. Podemos cometer errores, sí, pero siempre existe la solidaridad con el otro. Entonces eso es lo que aparentemente aquí no quedó obviado.
Por eso le preguntaba, usted con años de experiencia, me imagino, también con las generaciones anteriores, de historia, este tipo de accidentes son uno en un millón, pasan, también pueden suceder, digamos. ¿Qué tipo de incidentes hay en alta mar, más allá de esto, de una colisión que haya provocado esta catástrofe?
No son tan esporádicas como uno en un millón, ya. Son harto, y el tráfico marítimo ha aumentado exponencialmente en este país. Tanto de, efectivamente, menos embarcaciones industriales, pero sí hay muchos barcos mercantes, de tráfico, hay hasta embarcaciones artesanales, pescando. En nuestra caleta en San Vicente tenemos un memorial que tristemente tuvimos que inaugurarlo hace un par de años atrás, en 2018, donde hay más de 100 pescadores desaparecidos, recordando. Tuvimos el accidente de la Magdalena 2, que también, perdón, de la Flor María en los años 90, donde desaparecieron en tres circunstancias, aparecieron un resto de ellas, no aparecieron un solo tripulante. Mm. Tuvimos el accidente del Don Claudio, que también salió de nuestra caleta y apareció en la isla Pájaro, ahí montada arriba de las piedras, y a los 6 días recuperaron 6 personas y se extraviaron hasta el día de hoy 2 más. La Magdalena 2, que fue en acción de pesca, que se hundió hace 45 días atrás. Y así suma y sigue, en el norte, en el sur. Entonces creo que tenemos que tomar acciones distintas en favor del resguardo de las personas, de las tripulaciones, de los quienes están trabajando afuera. Y yo lo comentaba en una entrevista, se ha cargado mucho la mano con el tema del posicionador satelital, por ejemplo, para nuestra flota, para los menores de 18 metros, para la flota artesanal, en ciertas pesquerías. Ahora la Cámara de Diputados nuevamente están aumentando el rango de embarcaciones que tendrían que usar posicionador satelital, pero todo eso con fines restrictivos de operaciones, para que si trabajas en una pesquería regionalizada no te puedas pasar por la región, nada más que para eso.
Claro.
Sin embargo, cuando se discutió la ley del posicionador satelital, uno de los argumentos de las autoridades en esa época era seguridad en el mar, y eso nunca se ha dado. Entonces, lo que hoy día se requiere son otro tipo de instrumentos y que esos instrumentos sean utilizados. El sistema AIS, por ejemplo, y vemos tristemente como nuestros mismos compañeros que están de Constitución, que están ahí buscando todavía a sus compañeros, muestran en su video que publican en sus redes sociales, donde hay embarcaciones mayores que utilizan el sistema AIS, pero lo apagan. Entonces, ahí claro, tenemos que actuar de una forma distinta. Y de hecho, nosotros sí, los artesanales estamos mucho hoy día, producto de esto y de otro siniestro que no había antes, ya también estamos utilizando sistemas AIS. Esta embarcación, la Bruma, era una embarcación muy completa desde el punto de vista de la tecnología que utilizaba. Tenía sistema de AIS, tenía sistema de radar. Pero eso queda, evidentemente, si no lo sabes usar o dejas de usarlo, ya la situación es otra.
Lo otro o sea, es muy interesante todo lo que nos está contando don César Jorquera, vicepresidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, por supuesto. Esto de que no haya sido la balsa, porque fue encontrada la balsa, fue encontrada el ancla, esto también, ¿qué se podría haber desprender? De que la balsa no, ni siquiera tuvieron tiempo como para... Porque ¿cómo funcionan estas balsas? ¿Vienen selladas y uno tiene que activarlas? ¿Cómo se dio esto de que la balsa la encontraron y estaba sin utilizar?
La balsa tiene un doble sistema. Uno que hace de que la balsa salga de la embarcación con una válvula hidrostática. De esa forma la balsa, en contacto con el agua, sale, aunque la embarcación se hunda, la balsa sale a flote. Y otra acción es que tiene un cabo de apertura que va a sujetar la embarcación. Ahora, aparentemente, según las imágenes que hemos visto, el golpe, el impacto fue tan fuerte que despedazó parte de la estructura donde estaba montada la balsa. Entonces la balsa ni siquiera tuvo tiempo de activarse, ni siquiera la balsa no se sumergió. Entonces no se activó por lo mismo, porque quedó encima de un trozo de madera donde estaba sobrepuesta la balsa. Entonces eso da cuenta del impacto, de la magnitud del impacto, nada más.
Bueno, muchas gracias por toda la información, por estos minutos. La última pregunta, ¿qué se espera en estos días? Ustedes como gremio van a seguir solicitando algunas medidas, van a reunirse, van a dar alguna declaración. ¿Qué es lo que se viene en la jornada, por lo pronto, de mañana?
Sí, nosotros en la Confederación tenemos un encuentro internacional ahora en el jueves y viernes en Valparaíso. Un encuentro internacional sobre biodiversidad. Evidentemente la contingencia nos obliga a abordar el tema y a solicitar a todas las autoridades que acuden a ese encuentro a que la búsqueda de nuestros compañeros continúe. Lo más importante hoy día es, aparte de la investigación, evidentemente, es seguir en la búsqueda y encontrar a nuestros compañeros. Así que en esa línea seguimos todos pendientes y al tanto. Hay un tema con la ley Supersol también, que fue aprobada hace un par de años y que ahora son los pilotos automáticos, embarcaciones que naveguen con su piloto automático tienen que tener gente arriba del puente. No sabemos las circunstancias en que fue. Las embarcaciones tienen cámaras a bordo y también tienen cámaras dentro de los puentes, entonces tampoco sabemos qué resultado han habido de desprestigio sobre esas cámaras que están dentro del puente.
Bueno, seguiremos esperando, obviamente siempre con la esperanza y con la buena energía para que esta historia termine de la mejor forma. Bueno, César, un abrazo y muchas gracias por estos minutos, por este material que nos entregas acá en el Rompecabezas.
A ustedes muchas gracias por la posibilidad de hablar. Hasta luego.
Hasta luego, muy buenas tardes. Estábamos hablando ahí con César Jorquera, vicepresidente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, que qué angustiante, de verdad, qué terrible. Y lo de los que están en, a ver, al parecer, porque me llega la información, los que están en calidad de imputados, eso es lo que estamos recibiendo ahora, porque el gerente de Blumar, que como les contaba yo, estaba hablando antes de entrar al programa, Gerardo Balbontín, confirmó que hay 4 imputados, el capitán, el piloto y 2 vigías. Uno de los vigías era Juan Roberto Sangüesa, que es el que actualmente desde el día viernes está desaparecido. Hay una imagen ahí donde él se debía juntar con sus compañeros para hacer una declaración el día viernes y no se supo nada de él. Tenían también un peritaje psicológico, tampoco llegó, y hay una imagen que ha sido publicada obviamente y que todos hemos podido ver, donde aparece él en una micro, en una actitud, bueno, se ve un poco ahí nervioso, y eso fue lo último que se sabe. Como les contaba también, hay una denuncia por presunta desgracia. Vamos a ver cuál será el desenlace, pero está todo pasando muy, muy rápido y nos tiene a todos, bueno, preocupados, angustiados. 6:19 p.m. Saludamos a nuestros queridos auspiciadores acá en el Rompecabezas. Por supuesto, mira, queda muy poquito para esto. O sea, de verdad queda poco porque es hoy. Mentes Expertas aterrizan en Santiago de Chile con Emilio Duró el 8 de abril. O sea, hoy en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo todavía alcanza, porque es a las 8. Podrás vivir una experiencia única con un referente internacional en motivación y éxito empresarial. Entradas en Passline. Así que si se entusiasma, va a Passline y puede adquirir su entrada. Si andas buscando ese regalo único y especial, ven a conocer las 4 nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Es el trabajo de más de 70 emprendedores, orfebres, alfareros, madereros y artistas textiles. Te esperamos en los malls Casa Costanera de Vitacura y Plaza El Trébol de Concepción. En el centro de Temuco también, Arturo Prat 427, y en primerospueblos.cl, Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. ¿Buscas iluminación LED de alta calidad y buen precio? Muy pronto, Demás LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, los puedes visitar en Avenida Mata 369 o online, como siempre, demasled.cl, Demasled, líderes en iluminación. Saludamos a Antofagasta Minerals, juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une a Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y a esta hora, adivine usted, lo más rico, el café Hausbrand, para tener un shot energético a esta hora de la tarde, café italiano 100% arábica, prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Seguimos acá en el Rompecabezas, en vivo por supuesto, a través de todas nuestras señales, 6:20 p.m, y vamos a conversar con la madre, con Alicia Martínez, en segundos, madre de Julio César. Este joven, lamentablemente y brutalmente asesinado en Providencia, aquí muy cerquita de la radio, en la calle Lyon, a la afuera de un restaurante de comida rápida. 26 años tenía, el pasado 13 de noviembre. Y la noticia es que hay prisión preventiva para el presunto autor de este homicidio. Y por eso le queremos agradecer de antemano a Alicia Martínez, que es la madre de Julio César, del joven lamentablemente asesinado, que está con nosotros para conversar y contarnos un poco cómo ha sido este tiempo y cómo reciben esta noticia. Alicia, muy buenas tardes y muchas gracias por esta conversación con el Rompecabezas.
Hola Matías, buenas tardes y a todos.
Cuéntanos cómo lo más actual, digamos, cómo reciben la noticia de esta prisión preventiva para el presunto hasta ahora autor del homicidio.
Bueno, la verdad que fue una noticia bastante esperada, ¿cierto? Ya habían pasado casi 5 meses del asesinato de mi hijo y todavía no teníamos mayores avances por la dificultad en identificarlos. Entonces fue una noticia muy esperada, la cual recibimos con hartas esperanzas, digamos, de que el caso de mi hijo siga avanzando positivamente hasta que estén los 3 asesinos de mi hijo.
Parece una pregunta lógica, pero para que nos cuentes también cómo ha sido este tránsito por las distintas emociones, cómo han sido estos últimos meses tras la partida de su hijo hasta el día de hoy que reciben la noticia de la prisión preventiva. ¿cómo se, o sea, no se supera, pero cómo se, cómo reacciona el cuerpo, las emociones, la mente tras una noticia así, tras un hecho así?
Es muy difícil de explicar, Matías, la verdad. La muerte de un hijo es algo que no tiene nombre. Mi hijo era un joven de 27 años, con hartos proyectos en su vida. Era una persona muy alegre, muy intenso para vivir, muy creativo. Estudiaba su carrera, con la cual él quería desarrollarse y tener éxito a futuro. Entonces es desgarrador cuando tú recibes esta noticia que nadie quiere esperar, una madrugada, y tener que volar a, con la esperanza de que no sea tan grave, de que de encontrar a esa persona y que no sea ese desenlace que tú no esperas. Entonces han sido 5 meses de dolor, de desesperanza, de la ausencia de él, que duele mucho, y también de rabia, también de inconformidad y de un deseo de encontrar de alguna manera justicia, que yo siempre hablo que eso no existe en realidad para mí, porque justicia es que mi hijo estuviera acá. Eso es lo que yo siempre digo, justicia es que mi hijo estuviera aquí, que mi hijo siguiera viviendo su vida y cumpliendo sus planes y sus metas. Entonces, realmente lo único que uno espera ya en este momento y en esta situación irreversible, que no puedes cambiar, es que no quede en la impunidad, que la justicia haga su trabajo y que también esto sirva para que el gobierno piense en leyes y en controles más estrictos, controles migratorios más estrictos, y no solamente, porque no solamente un extranjero hace esto, esto lo puede hacer cualquier chileno también, un delincuente. Entonces, es eso lo que uno espera, que no quede impune.
Y Alicia, bueno, muchas gracias por tu testimonio, por esta conversación. Obviamente es muy, muy, muy difícil, así que de verdad te lo agradecemos. ¿Cómo ha sido el proceso, muy, muy engorroso en lo judicial? ¿Cómo han quedado ustedes como familia? ¿Les parece que se actuó de buena manera? ¿Qué evaluación pueden hacer?
Bueno, mira, uno como familiar y como el directamente afectado, tú quisieras que los resultados fuesen inmediatos. Pero sabemos que hay tiempos para todo, que la justicia no, que las cosas no marchan tan rápido como uno quisiera, ¿cierto? Que todo tiene un protocolo, diligencias y cantidades de cosas que he tenido que aprender en esta experiencia tan horrible. Y que me han tenido que explicar una y otra vez para poder entender por qué no es rápido, ¿verdad? Porque todo no es rápido. Entonces, pero realmente tenemos fe en que estén haciendo su trabajo, en que la fiscalía, el abogado que nos representa, se mantienen en comunicación con nosotros. La verdad, hemos sentido que ha habido un interés propio, digamos, en que no quede así. Y en darnos apoyo. Entonces yo estoy confiada, me cuesta esperar porque quisiera que ya esto se resolviera cuanto antes para poder yo continuar con mi proceso de duelo, con mi dolor, con mi vida, no sé cómo. Entonces uno espera eso, pero estamos realmente esperanzados de que la fiscalía y las leyes de Chile van a terminar de hacer su pega y que todo va a quedar, por lo menos estas personas detenidas, juzgadas, condenadas, con lo que merecen.
Alicia, ustedes son de nacionalidad colombiana, tu hijo era nacido acá en Chile, ¿cómo es la historia de ustedes?
Mira, yo soy colombiana, mis dos hijos mayores son colombianos, nacidos en Colombia. Nosotros llegamos aquí hace 23 años, yo estoy casada con chileno. Llegamos acá hace 23 años, Julio tenía 5 años cuando llegó a Chile, así que era muy pequeño. Y la verdad que él se adaptó muy bien a este país y él amaba este país. Julio, a los 5 meses de estar aquí, ya él se sentía un chileno más. Entonces, mi hijo, a pesar de que él nació en Colombia, que sus raíces son colombianas, él se sentía chileno, él no se sentía colombiano, él a Colombia iba de visita, pero su vida y todo lo hizo acá en Colombia. Sí, en el año 2002 que llegamos acá.
En el 2002, y han tenido, bueno, me imagino que han podido estar entonces unidos en este proceso, o te has sentido apoyada, están como familia también juntos acá.
Sí, por supuesto, mi red de apoyo es mi familia, mi familia, mis amigos, mi familia desde Colombia también, y los amigos de mi hijo, que están en todo momento totalmente. Ellos están tan desconsolados como nosotros, te podría decir, es impresionante. Julio era amigo de todos sus amigos. Él era fiel, era un amigo incondicional, y sus amigos lo extrañan.
Seguramente muchísimo. Ese es el mejor recuerdo que va a dejar Julio César, seguro, esa es una memoria imborrable que nadie va a poder sacar de los corazones de toda esa gente, de sus cercanos, y él va a estar seguro presente en la memoria de ellos también. Así que, bueno, no me queda más que agradecerte, Alicia Martínez, la madre de Julio César, el joven asesinado el noviembre pasado acá en Providencia. Muchas gracias por tu testimonio, por tu tranquilidad para poder contarnos esto. Y te mandamos yo particularmente te mando un abrazo fuerte y mucha energía para este proceso, Alicia.
Gracias, Matías.
Y muchas gracias por la entrevista. Adiós, Alicia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, momentos difíciles. Vamos a hacer un corte comercial. Son las 6 de la tarde, 30 minutos. A la vuelta les tenemos una sorpresa. En esta tarde, el rompecabezas. Una sorpresa de aquellas. Vea las redes sociales. Hoy es el día de algo muy bueno en Chile. De algo muy rico. De algo muy tradicional. De algo que casi a todo el mundo le gusta. Y hay varios tipos. Y son todas buenas. Hoy es el día de algo especial y lo vamos a celebrar acá en el rompecabezas a la vuelta de la pausa.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En abril, la semana se disfruta más con el Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% de descuento en Mamut y un 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% de descuento en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Puro Chile, este cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado, esa copia feliz de
Belén. Un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes. Por Chile.
Llegó a Luca y a Mil, tus productos favoritos, los de siempre, los más buscados, a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. ¿Qué esperas para ahorrar con a Luca y a Mil? Pasta al huevo Taliani, variedades 400 gramos, excluye fettuccini, 1,000 pesos cada uno. Leche Surlata entera, semidescremado, descremada 1 litro, excluye proteínas y lactosa y sabores, 1,000 pesos cada una. Stock fideos 97,642 unidades, stock leches 171,154 unidades. Ofertas válidas hasta el 15 de abril de 2025. Unimark, el supermercado de todos.
Siempre he creído que las grandes naciones se construyen fruto de conversaciones respetuosas, constructivas y de acuerdo entre los líderes de cada sector. Soy Pablo Salaquet y te invito a un espacio único donde líderes de opinión, empresarios, políticos de diversos sectores se unen en conversaciones abiertas y respetuosas y desde sus legítimas diferencias proponen iniciativas, proyectos, para así lograr puntos de encuentro que permitan abordar los principales desafíos de nuestro país. Porque con diálogo es distinto.
Con diálogo es distinto. Con Pablo Salaquet, cada domingo a las 12 del día por Agricultura y Agricultura TV.
Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio. También en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. En Zapping, canal 166. GTD, canal 143. O a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Ya no más, 6 de la tarde, 35 minutos. Y ¿cómo les fue con la interrogante que les propuse? ¿Ya se imaginaron más o menos de qué estamos hablando o no? Plato tradicional, famoso en todo el mundo, tiene casi yo creo que el 100% de fanáticos. Yo no conozco a nadie en el mundo que no le guste algún tipo de empanada, señoras y señores. Nuestra empanada, nuestra tradicional masa rellena de carne, puede ser frita, puede ser de hoja, puede ser de horno, puede ser con marisco, con queso. Sí, puede, a ver, hay de todo, hay dulces también. La clásica empanada de pera, hay de todo, pero es tan nuestra. Y hoy es el día de la empanada, eso es lo más lindo de todo. Y los que están en nuestra transmisión de YouTube pueden ver que tenemos acá ejemplares. Y también tenemos a este señor que está ahí, que es Don Guille. ¿Usted es Don Guille o no?
Sí, Matías.
¿Sí? Usted, ahí está, que si puede hablar más cerca del micrófono Don Guille y póngaselo auriculares para que la gente lo escuche y no...
No da.
¿No da?
No.
A ver. Ya, ahí está.
Ay, Dios.
Ahí está. Y casi... Casi laca. Don Guillermo Vivanco, más conocido en el mundo de la empanada como Don Guille, dueño de Empanadas Don Guille, que fue premiado el año pasado con el primer lugar en el concurso organizado por el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino, que evaluó a 50 locales en Santiago, señor, y usted ganó. Gracias por estar acá, Don Guille. Una eminencia de la empanada.
Gracias por la invitación, Matías.
Sí, tuvo que venirse rápido, lo llamaron y tráigase unas empanadas. ¿Cómo fue el contacto?
Me contactaron, había algo de tiempo, así que quisimos estar acá.
¿Tú sabías del día de la empanada? ¿El maestro de la empanada sabía o no sabía?
No ha sido tan conocido este día. No tenía idea
que era el día de la empanada. Aquí tenemos, bueno, cuéntenos un poco la historia de Empanadas Don Guille y han recibido muchos más premios. ¿Cómo nace este emprendimiento y el camino para llegar a ser la mejor empanada?
Bueno, esto nace hace mucho tiempo atrás, ya llevamos más de 20 años elaborándola, producto de advertir la demanda que hay por este producto en Chile. Me llevó a ver como una idea de negocio.
¿Cuánto tiempo atrás?
Como 20 años atrás.
20 años más o menos.
En ese transcurso empecé a hacer algunas recetas, empecé a mejorarlas, después estudié gastronomía.
Ya.
Y desde ahí ya empecé a afinar más los condimentos, todo eso. Y bueno, ya tenemos la receta que el año pasado ganó la mejor empanada de Santiago.
Obviamente no nos vas a dar la clave para la mejor empanada, pero hablemos de este alimento tradicional en sí. La gente, y tú lo decías, observé que había mucha demanda por empanada. La empanada la gente la consume todo el día, toda hora, cualquier día, de almuerzo, de once, de desayuno incluso. ¿Es bueno para la empanada del chileno, no?
Sí, es bueno para la empanada del chileno. Es bastante bueno. Hay gente que le gusta bastante, hay otros que lo consumen solo los fines de semana. Hay diversos tipos de chilenos para el consumo de empanada.
Pero siempre
que
sale.
Siempre sale, sí.
¿Cuántas empanadas hacen, no sé, si al mes, al día, más o menos? ¿Cuántas salen de los hornos ahí?
No, días tradicionales salen 350, 400, no son tantas.
Ya.
En septiembre sí se aumenta ahí, demasiado.
Ahí se destapa la olla.
Exacto.
Oye, tú elegiste la empanada también a ver la receta. ¿La fuiste mejorando tú? ¿Tenías una abuelita, una tía, un tío que te dio alguna ahí? ¿Ah? Un secreto que es parte también de esta empanada.
Mi mamá siempre ha estado ligada al tema también gastronómico, pero el tema de la empanada creo que no es, ha sido como una búsqueda mía.
¿Y por dónde va la clave para una empanada? Bueno, tiene varias cosas, varios detalles, y se los voy a preguntar. El clásico debate. Con pasa, sin pasa, con huevo, porque estamos hablando acá, esta es la más tradicional, ¿cierto? Aquí tienes pino merquén y pino tradicional.
Exacto.
Ya, esas son la bandera ahí de empanadas Don Guille. ¿Cuál es la receta? Con, sin, aceituna, cebollita, carne picada, carne molida, ¿cuál es la clave ahí?
Yo utilizo carne picada, cebolla, aceituna negra. Y para la masa usamos buena manteca, usamos buenos productos, eso es clave para desarrollar un buen producto.
¿Y la empanada chilena va con las tres cosas o eso es a elección? ¿La empanada chilena va con pasa, aceituna y huevo? ¿Las tres juntas? ¿Dos? ¿Una menos? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es la, o no hay? No hay clave.
Es que, mira, yo creo que una de las cosas como que tienen que ver con la identidad de esto es como la aceituna con cuesco.
Ya.
Y que no te traje con cuesco ahora, estás sin cuesco.
Ya, estás pero,
y con cuesco, carnecita picada.
¿Cuál es el corte ahí?
Usamos posta negra.
Posta negra. ¿Y el huevo y la aceituna?
Un cuartito de huevo, aceitunita rica, fresca. Bueno.
Ya. ¿Pero va con las tres cosas, las de Don Guille, va con las tres?
No, pasas no.
Ah, ya, pasas no.
No.
Ya. La gente le tiene como que, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto problema con la pasa de la empanada? Yo no entiendo. Le da un toquecito, obviamente, si no está llena de pasas la cosa, es una pasita ahí para algo de dulzor.
Mira, en tema, mirándolo como gastronómicamente, si lo hacen en la casa como con un sofrito.
Ahí sí.
Al sofreír la cebolla, direcciona como un dulzor. Y engancha con la pasa.
Ya.
Pero al hacer cebolla cocida, como que no anda tan bien.
Ya. Es cosa de gusto.
Exacto.
Oye, bueno, como todos los alimentos han ido evolucionando, esta es la empanada tradicional, bien chilena, pero ahora ustedes han incursionado en el tema de la empanada sin carne, queso. ¿Tienen algunas otras variedades para los veganos, por ejemplo? Que hay que siempre tener, hay un público creciente de los que no comen carne.
Mira, lo incorporamos, pero la verdad que el barrio es
no picó.
Más carnívoro. No
pico nada ahí. Ustedes están en Gorbea, ¿no?
2554.
Ya, perfecto. ¿Qué más? Cuéntanos. ¿Cómo se dio esto del concurso y qué otros premios han ganado ustedes? Porque me dijiste que no era el único el que habían recibido el año pasado.
Bueno, los cronistas gastronómicos nos han premiado dos veces anterior a este premio.
¿Y te imaginaste que podía ser posible eso cuando lo estás... ¿Qué te dice la gente con la empanada? Yo, a ver, ¿qué es lo que más le gusta? ¿La masa? ¿El pino? ¿Qué te dice? ¿Cómo te piropean el producto?
Es que esta tenés que probarla.
Ya, no, sí.
Tenés que probarla.
Es que yo veo a los muchachos acá, yo creo que ya todas están con nombre, tengo que asegurar la mía. Pero aparte, ¿con queso, por ejemplo, tienen? ¿O de otro tipo de masa, la frita, la de hoja? Eso
empanadas lo maneja. De queso también, mechada de queso.
Ya.
Y la pino Erkenning y la pino tradicional, es lo que estamos trabajando en estos momentos.
Ya, perfecto.
La de nosotros es la pino.
Pino.
Sí.
Ya, sale como loco el pino.
Sí, sale harto.
Oye, ¿cuánta gente trabaja en tu empresa, un emprendimiento? Ustedes partiste solo, te fuiste agrandando, estuviste siempre en el mismo local.
Mira, la verdad que sigue siendo súper familiar.
Ya.
Súper familiar. Súper familiar. Trabajamos 4 personas y 2 personas afuera, pero esto es súper familiar, es algo súper... pyme.
¿Tú con tu familia?
Estoy trabajando mi señora, mi hijo también cuando sale a la universidad también apoya, por ahí llegan algunos part-time, una persona también que trabaja fija atrás, dándole con la soya y la carne.
Oye, ¿y qué más te iba a preguntar? Bueno, la cantidad de empanadas, tú me dijiste 350.
Sí, más o menos, los sábados se eleva bastante, los viernes también se eleva, el único también es bueno, martes y miércoles no es tan bueno.
Ya. Y la venta ustedes la hacen, puede ser, porque podemos dar la dirección. ¿Cómo llegamos ahí a Empanadas Don Guille? ¿Se puede pedir, por ejemplo? ¿Existe eso del delivery y esas cosas?
No tengo delivery.
¿Ya?
¿Y cómo llegar? Bueno, ponía Empanadas Don Guille y ya salimos ahí.
¿Al tiro? ¿En todos lados?
Sí, salió.
Sí, y uno ahí a la pasada puede llegar y comprarse una empanadita e ir a caminar.
Sí, claro. Hay mesita.
Sí. La pregunta, porque acá en el 18, que es cuando llegan ricas empanadas acá a la radio, la gente se vuelve loca, hay algunos que se han ido a las manos incluso por una empanada, es increíble, sobre todo en deportes. Promedio, ¿cuánto se come una persona promedio? Es el chileno, ¿es de una empanada o un almuerzo, por ejemplo, se manda 2 de pino o no?
Sí, 2 de pino, sí.
¿Cómo, tú, por ejemplo?
Yo una, porque sé que el próximo día también me puedo comer otra, pero para el 18, sí, de 2.
Ya, muy bien. Oye, te queremos agradecer, Guille, porque ya están todos mirando ahí, así que hagamos una invitación, por último, a la gente a que conozca tus empanadas, a que las vayan a probar dónde queda, y así cerramos la entrevista, para que la gente no se la pierda.
Bueno, estamos en la calle Gorbea. Esto todo es el sector de Barrio República. La dirección exacta es Gorbea 2554. Y ahí estamos, pues, de lunes a sábado para atenderlo.
Ya, de lunes a sábado. ¿Desde qué hora?
De 10 a 18 horas, 19 horas. Ahí anda el rango de atención. No cerramos para colación, así que
ya, horario... Bien. ¿La gente se manda su empanada entre 10 y 11 de la mañana?
Sí, porque cuando abrimos ya hay gente.
Ya hay gente esperando su empanada.
No se van a comer al tiro, pero...
Ah, ya, pero usted ha visto a gente mandándole empanaditas en la mañana.
Sí.
¿Y estas, se puede, por ejemplo, mandarse una empanada y después ir al trabajo? ¿Va a tener problemas esa persona?
No,
porque eso también es algo fundamental. El tema de la repetición.
No, bueno, es una buena empanada, tiene un tratamiento bien hecho, tiene una cocción bien hecha.
O sea, por ejemplo, si alguien tiene una reunión de directorio, puede mandarse una empanada y no va a tener ningún problema.
No,
ninguno.
No.
Ningún problema mayor.
No.
Con empanadas Don Guille.
Con empanadas Don Guille no tiene ningún drama. No, que hay pasado.
Ya. Qué grande, Guillermo. Oye, bueno. Queda todavía, ¿ya? Quedan, espérenme, por favor, 5 minutitos para poder probarle. Te queremos agradecer. El otro año, anótalo en el calendario, sí, porque te vamos a llamar de nuevo para el Día de la Empanada, el 8 de abril. Eso para que no te diga, oye, me están llevando. Ya. Gracias, Guillermo.
Ya, María. Gracias a ustedes.
Te invito a que te quede porque vamos a hablar un poquito de deporte. ¿Te gusta el fútbol?
Sí, claro.
¿Sí? ¿De qué equipo?
Colo-Colo.
De Colo-Colo. El jueves juega Colo-Colo.
Así es.
Ya, vamos a hablar de eso. Antes quiero saludar a nuestros queridos auspiciadores. 6 de la tarde, 47 minutos. Acá en el Rompecabezas. Latam Win, también te doy el dato, Guillermo, Latam Win. Si quieres ganar, tienes que jugar en latamwin.online, porque son los únicos que reparten millones todos los meses en sus torneos y un bono de bienvenida, donde lo único que tienes que hacer es registrarte. Sin depósitos, sin letras chicas, regístrate ahora con el código rompecabezas y recibe tus 5 lucas de regalo para que comiences a ganar en Latam Win. Sabes, apuestas, ganas. Y obviamente tenemos que saludar a Mazda Dumai. Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas. Mazda Dumai, todos los modelos CX-5, CX-30, precios extra especiales, financiamiento y funcionamiento también. Deja tu auto en parte de pago, imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños, integrantes de la red de Ercocenter. Más información en mazdadumai.cl, simplemente expertos en Mazda. ¿Vamos a un corte, Rodri, o no? ¿Sí o no? Vamos a un corte y a la vuelta algo de deporte para hablar aquí con Guille. Ya, ahora se viene el momento difícil cuando estas empanadas van a salir de aquí. Hay gente esperando. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Párez y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Párez y Álvarez, líderes en ingeniería.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC. Vive lo natural.
Soy Pepa Hoffman y los quiero invitar todos los domingos a la 1 de la tarde a ser parte de un nuevo programa, Voces que Unen Chile. Cada semana tendremos grandes invitados para ustedes, para que conozcamos juntos quiénes son esas personas que hacen que las cosas pasen. Los espero todos los domingos a la 1 de la tarde.
Voces que Unen Chile, con Pepa Hoffman. Todos los domingos a las 13 horas por Radio Agricultura y Agricultura TV. Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
De la tarde, 52 minutos, la gente se volvió loca con el tema de las empanadas. Ya hay bastante gente acá, a la salida del estudio, buscando su oportunidad. Yo me quedé con la mía y aquí está, mira, la puedo mostrar en la pantalla. Pino Merquén, para el camino. ¡Oh! Y está calientita. No, una, Una locura. Ya, hablemos un poquito de fútbol porque estamos en la previa del partido de la Universidad de Chile. Ya va a saltar a la cancha a las 8:30, es el compromiso. Usted lo va a poder vivir por Deportes en Agricultura. Partido importante para la U ante Estudiantes de La Plata. ¿Cómo le dicen al equipo de Estudiantes de La Plata? Es un equipo tradicional de Argentina. Quizá usted no lo tiene tan identificado como Boca Juniors, como Independiente, como River Plate, Racing, Vélez. Está en una escala inferior, pero tiene 4 Copas Libertadores. Antaño, en los años 60, 70, una Copa Intercontinental. Es un equipo tradicional de la ciudad de La Plata, la ciudad de las Diagonales. Unos 80 kilómetros al sur de Buenos Aires, una ciudad planificada muy especial. Ahí juega Estudiantes de La Plata, ahí va a jugar la Universidad de Chile. Hay bastante lluvia, así que la cancha va a estar mojada. Y, a ver, usted que quizá no va a ver el partido o no le gusta tanto el fútbol, le puedo contar una historia del equipo de Estudiantes de La Plata, que le dicen el pincha rata. Ese es el apodo del equipo. Hoy día venía saliendo en la mañana, el caballero que trabaja ahí en el edificio donde vivo, el conserje, me dice, hoy juega la U ante Estudiantes. Y yo le dije, pincha rata. Sí. ¿Por qué se llama así? Y lo dejé loco. Bueno, y ahí le conté, le dije, escuche la radio. Hay dos teorías de por qué se llama así el equipo. Una, porque los fundadores eran estudiantes de medicina y hacían experimentos con las ratas, qué sé yo, probaban medicinas ahí, probaban medicamentos. Usted sabe, pues ahí los experimentos médicos con ratones, entonces como ocupaban jeringa le decían los pincharratas. Esa es una teoría. Y la otra, que también es bastante aceptada, incluso algunos dicen que conviven las dos teorías, que en el mercado de La Plata había un caballero que durante una plaga de ratas en el mercado se hizo como una especie de una lanza, una vara con un tenedor o una punta, y con eso espantaba y cazaba a los ratones que eran plaga en el mercado. Entonces por eso le pusieron el pincharrata, y se dice que ese caballero es el primer pincharrata. Y cerquita del estadio hay un mural donde aparece un caballero ahí persiguiendo a un ratón. Esas son las dos historias. En Argentina esto es muy, muy común, ¿eh? Cada equipo tiene su sobrenombre. Por ejemplo, a Platense le dicen el calamar, a Banfield le dicen el taladro, y así, pero todos los equipos, el huracán, el globo o el quemero. Hay un montón de historias. Así que ese es el rival de la Universidad de Chile. Viene más o menos nomás en el torneo argentino. Viene de perder, de hecho, el fin de semana 0-1 de local en el estadio donde va a jugar ante la U, ante Belgrano. Y la U viene muy, muy ilusionada para este partido. Copa Libertadores en la segunda fecha. Y en el primer partido de la fase de grupos le gana a la U la semana pasada al actual campeón, al campeón vigente, Botafogo de Brasil, haciendo un muy, muy buen partido. Así que el hincha azul está esperanzado, está esperando este partido. Algunos se la juegan con un empate, que la U puede volver con algo desde la ciudad de La Plata. Va a ser un partido bravo, eso sí. Y el técnico Gustavo Álvarez hizo cambios trascendentales, en realidad, porque Leandro Fernández, que fue el mejor jugador para mí del año pasado de la Universidad de Chile, no va de titular. Y también sacaron a Javier Altamirano, que tiene una historia también muy particular, porque él jugó, o sea, desde Estudiantes de La Plata llegó a Universidad de Chile y tuvo un accidente muy grave en Estudiantes de La Plata. Tuvo un problema cardíaco en la mitad de un partido, el partido tuvo que suspenderse, tuvo que detenerse. Fueron imágenes muy, muy complicadas que vivió precisamente Javier Altamirano en Estudiantes de La Plata, en esa cancha. Así que lo recibieron, tiene el cariño del presidente del club. Va a ser un partido especial para él, aunque no va de titular. Ya, ahí están todos los antecedentes entonces para el partido, que será transmisión de la radio a partir de las 8. Invitados todos. Y ahora sí que me despido de ustedes. Ha sido un placer, ha sido un honor estar acá en el Rompecabezas, pero usted me va a escuchar seguramente. En las mañanas ahí estaremos con Camaño y con el Pato Yáñez en Puntapié Inicial. Que esté muy bien. Chau, chau, buenas tardes. Chau, chau.
No te pierdas Expomin 2025 del 22 al 26 de abril en Espacio Riesco. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.